Hola a todos y a todas, muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Gracias por acompañarnos este 4 de marzo, me da mucho gusto ver a los que se conectan por aquí. Gracias como siempre por su interés de mantenerse informados. Hoy como todos los jueves tendremos un podcast un poquito más suave y relajado, y eso porque tenemos a Ángel Garibay, quien nos dará todas las noticias de entretenimiento que necesita saber, y a mi querido Argenis Castillo también, con que hablaremos de deportes con él. Así que ya sabes, quédate 30 minutos de tu mañana con nosotros para que empieces muy bien tu día, muy actualizado. Y bueno, por supuesto, también vamos a hablar sobre la agenda nacional y las noticias coyunturales, porque fíjense que Rosario Robles acepta declararse culpable pagando 5,000 pesos de multa. No me equivoqué, en verdad, 5,000 pesos de multa y 6 años de cárcel, una verdadera burla. La Fiscalía General de la República le había solicitado reparar el daño por la estafa maestra pagando más de 5,500 millones de pesos, y bueno, Robles pues propuso nada más 5,000 pesos. Su defensa, creo yo, que raya ya en un cinismo ridículo, y bueno, también está argumentando que está detenida por ser mujer. ¿No creen que en el país de los tantos feminicidios diarios su dicho es una ofensa? Díganme ustedes qué opinan, lo vamos a platicar a fondo. Quiero saber si ustedes piensan que la Fiscalía General de la República va a aceptar su propuesta o más bien la va a volver a batear. Ahorita los leo, pero bueno, ya vamos a empezar. Por favor, aprovechen estos segundos para compartir este podcast. Si les gusta lo que decimos, lo que opinamos, pues pueden compartir, copiar y pegar el enlace por su WhatsApp o hacerlo por Facebook, por YouTube o por Twitter. Solo así podemos hacer más grande nuestra comunidad de confianza, y me va a dar mucho gusto ver a más personas conectadas. Así que bueno, muchas gracias por estar presente. No se muevan, pónganse cómodos, ya vamos a empezar. Gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestrand y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos y amigas, ¿cómo están? Ya estamos a punto de empezar, pero antes de hacerlo, me gustaría invitarlos a todos a que sigan a DDC en todas las redes sociales. Ya saben que empezamos en el proceso electoral 2021, el más grande en la historia de nuestro país, con más de 20,000 cargos en disputa. Así que síganos para que puedan estar actualizados y así vigilar de cerquita nuestra democracia. Y también te invito a que vayas a seguir a Cool Bytes en todas las redes sociales y sobre todo la página de internet coolbytes.mx, porque ahí te mostramos todas las noticias de entretenimiento y cultura pop para que tengas un rato de distracción y de esparcimiento. Y bueno, sin más, ahora sí vamos a empezar. Muy buenos días, querido Angelito, Arce, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Cuéntenos a grandes rasgos de qué nos van a platicar el día de hoy.
Feliz jueves, amigos. A mí me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con Argenis en el foro, Karen allá desde su casa. Y bueno, yo hoy les traigo varias cosas del entretenimiento. Primero les voy a contar sobre un nuevo documental que se estrenará el próximo lunes en National Geographic, un documental sobre Frida Kahlo, que seguramente muchos de ustedes estarán interesados en él. Después tenemos algunas noticias de novedades que Netflix ha anunciado para los adolescentes de casa. También les voy a platicar del monólogo que estrena este fin de semana en el Festival de Monólogos de Teatro vía streaming, que ya les he platicado antes. Y por último, la recomendación de la semana, que fue una de las grandes ganadoras en los Globos de Oro.
Muy bien, también, Angelito, ya reabrieron los cines al 20%.
Y los teatros también, ¿verdad?
¿Para qué abren con el 20% de...?
Déjate tú, ¿para qué abren? ¿Qué van a poner?
¿Qué van a poner, verdad? Sí. Bueno, sí, ese es un gran dilema. Hola, Karen. Hola, Angelito. Hola a toda nuestra audiencia en este jueves. Pues miren, yo les traigo una pregunta. ¿Qué serían capaces de hacer por 1,000,000 de euros? ¿Por 1,000,000? No.
No se puede decir en vivo, amigo.
No, ¿verdad? Vamos a hablar del Barçagate, esta historia que sigue dando de qué hablar. Mm. El expresidente Josep Bartomeu fue detenido por unas horas, parecía que iba a ir a prisión, ya quedó en libertad, pero todo lo que ha desencadenado las acciones de este presidente, expresidente del Barcelona, que hablaba mal de sus jugadores, de algunos jugadores, para mantenerse en el lado positivo de la opinión pública, y se acaba una era en los reconocidos grupos de porristas de la NFL, un equipo de la NFL ha decidido decir adiós a sus porristas y cambiarlo por un grupo mixto de danza.
Muy bien, ya quiero platicar con ustedes, creo que van a estar muy buenos los chismes, pero si les parece, antes vámonos rapidísimo con la información un poquito más dura para ya después irnos relajando y sintiendo que es jueves con ustedes. Si les late, vamos a comenzar con el tema de Rosario Robles. En una actitud similar a la, ándale marchante, ¿a cuánto me lo dejas? Así está la titular de la Secretaría del Desarrollo Social, la Sedesol, Rosario Robles. Pues ya hecha la que podría ser su última oferta con tal de salir del bote. Por cierto, ya cumplió su primer aniversario en Santa Marta. Y antes de lo programado, ¿no? Ella busca eso y ya el ofertón loco que Rosario Robles puso sobre la mesa consiste en, uno, aceptar ser la responsable de delitos que derivaron en la llamada estafa maestra, y como no puede irse limpia, pues se va a echar 6 años en prisión y va a pagar 5,000 pesos de multa en lugar de los 5,000 millones de pesos, pequeña diferencia que la Fiscalía General de la República solicita. Ahorita vamos a hablar un poco de la incongruencia, donde por una parte Rosario Robles dice que es víctima del pacto patriarcal, que ella es inocente, que es la única mujer acusada, y por otra parte propone declararse culpable. Ahorita vamos a platicarlo más a fondo, pero bueno, recuerden que en la propuesta anterior Rosario Robles planteó declararse otra vez culpable del delito de ejercicio indebido del servicio público porque nomás quería pasar 3 años en la cárcel. Ahora, al aceptar que se le aumente por la agravante también de haber permitido el delito de forma reiterada, es decir, dejó pasar consciente estas transotas en la Sedesol y en la Sedatu, pues su pena aumentaría. Entonces, Arge, ¿qué opinas al respecto? ¿Tú crees que la Fiscalía General de la República vaya a aceptar la oferta de Rosario Robles o la van a batear otra vez?
Pues es que en este país ya no sabes ni qué esperar. Es muy difícil anticiparse a las consecuencias o a las situaciones finales de un proceso como este. Y ahora sí que, como bien dices, aplicó la de ya con ganas de vender en cuanto me lo dejan.
Exacto.
Y pues, triste, lamentable, porque entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues hagamos Angelito, hagamos Karen, una estafa maestra, ¿no? Y total, si nos vamos a declarar culpables y pagar 5,000 pesos de fianza y pasar unos pocos años en prisión, pues me parece que el mensaje es muy malo. Yo espero que no lo hagan, pero estoy de acuerdo en algo con Rosario Robles, ¿eh? En cuestión del pacto patriarcal. A ver, ustedes desmiéntanme o díganme qué opinan. Es la única mujer que de verdad ha pisado la cárcel. ¿Qué ha pasado con otros casos? Con grandes bombas mediáticas que las trajeron de España, según, y nadie sabe nada de estos grandes delincuentes, pero Rosario Robles, ella sí ya lleva, como bien dices, 1 año en prisión. Entonces, en esa parte sí le doy la razón. Ojalá fueran más los personajes que el peso de la justicia cae sobre ellos. Lamentablemente no hemos visto eso, lo cual nos deja pues esta incertidumbre de saber si solo es un manejo mediático y si Rosario Robles, pues bueno, por aquella cuestión de los videoescándalos cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, pues ahí así le cayó todo el peso de la justicia. Yo sí espero que no le acepten la oferta y que le regrese mañana con una mejor oferta, y lo pensamos.
Yo tampoco creo que la Fiscalía la vaya a aceptar, y es que, bueno, por otra parte, la defensa de la exfuncionaria ha señalado que su clienta no tiene por qué desembolsar tanta feria, que hay otros culpables, principalmente porque de lo que se le acusa es de haber sido omisa, no de haberse quedado con el botín de la estafa maestra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si la Fiscalía General de la República acepta el acuerdo con Robles, los 6 años podrían reducirse por uno que otro beneficio que la ley completa. No obstante, ya no lograría salir de inmediato como lo proponía en su propuesta anterior. Y bueno, tampoco tendría que aflojar los 5,000 millones de pesos que la Fiscalía quiere como a reparación del daño causado. Y bueno, ahorita quiero entrar al tema de género. Ustedes saben que yo apoyo al movimiento feminista. Creo que soy feminista, o mínimo estoy en ese proceso. Pero me parece interesante analizar es que en la audiencia del pasado 26 de febrero, Robles se dijo convencida de su inocencia y se identificó como una víctima del pacto patriarcal político. Vamos a escuchar muy rápido este audio de Milenio, vamos a conocer la declaración de Robles y ahorita les digo qué opino al respecto. Yo no creo que Rosario sea una víctima del pacto patriarcal, más bien es una abusiva porque se está colgando del movimiento. Pero ahorita les digo qué opino.
Entonces, señor juez, yo no tengo ningún problema en ir, en seguir el proceso. Yo estoy absolutamente convencida de mi inocencia, pero estaba dispuesta a anticipar esto por el daño a mi familia. Obviamente que reitero mi solicitud, pero sí quiero dejar muy claro este trato desigual, profundamente discriminatorio. La única mujer que está en la cárcel. Este sí es el pacto que no han podido romper. No pueden romper el pacto patriarcal porque forman parte de ese pacto. Y me da pena que mujeres puedan ser expresión de esa política patriarcal, de esta discriminación. Porque soy la única, hoy por hoy, un año y medio después, que está en la cárcel, señor juez. Soy la única que ha tenido que padecer toda esta situación. Entonces sí quiero, perdóneme lo efusivo, pero cada día que se vive ahí, yo de veras he llegado a la conclusión que si ahí estuvieran los ministerios públicos una semana, no más, absolutamente su manera de tratar a todo el mundo sería totalmente diferente. Gracias, señor.
Bien, ya que he escuchado las partes.
Bueno, ahí tenemos la declaración de Rosario Robles. Ella reclama que no le han ofrecido salidas como el criterio de oportunidad. La extitular de CEDESDOL está insistiendo que no hay un piso parejo, que se evadúa, pues es un simple informante, que Lozoya llegó en helicóptero sin pisar la cárcel y ella es la única que está presa. Angelito, ¿tú crees que Rosario Robles es víctima de la inequidad de género?
No estoy seguro de que estemos hablando de un tema de inequidad de género. Lo que sí me parece que tiene mucha razón es que sí, es un hecho que es la única mujer que ha sido acusada y puesta en la cárcel, pero la realidad es que también este caso ya es un guateque, ¿no? Y todo el mundo está hablando de lo que le conviene, dice la parte que más le gusta y sí. Dicen que cada quien habla de cómo le va en la feria, así que si a esta mujer la feria le va a costar solo sus 5,000 pesos, pues habrá que ver qué sucede después, ¿no?
Hay dos verdades en estas declaraciones de Rosario Robles. La primera es que, de cierta manera, yo creo que sí es víctima del pacto patriarcal o de esta misoginia del presidente. ¿Por qué? Porque, como bien lo comentamos, ¿dónde está Emilio Lozoya? Me parece que con las mismas razones, con la misma velocidad, la justicia debió caer sobre él y no pasó así. Y hay otra verdad, como lo dijiste, Karen, se está colgando del movimiento, claro, o sea, se está colgando, por supuesto que sí, pero me parece que sí es verdad lo que dice, que la relaciono un poquito más con esta manera del presidente de percibir a las mujeres. Me parece que esas son las dos verdades que yo veo en este caso.
Híjole, ahora sí le voy a jugar al abogado del diablo. Yo no estoy de acuerdo porque, a ver, ojo, no porque sea mujer quiere decir que no sea corrupta. Y precisamente por eso pues creo que Rosario Robles está donde está. Y a ver, mucho cuidado aquí, porque la lucha feminista de ninguna manera trata de escudar a las mujeres criminales.
No, no, no.
Lo que se busca es que todas las mujeres tengan un juicio y una condena justa, porque como bien dice Arge, en efecto, a veces por el mismo sistema, en este caso el de justicia, las mujeres son las más afectadas. Pero creo que en este caso no es así. 56 funcionarios testificaron en contra de Rosario Robles en el caso de la estafa maestra. Aquí, ojo, la Fiscalía General de la República pide una indemnización de 5,000 millones de pesos. Ella está ofreciendo 5,000 pesos y 5 años de cárcel. A mí esto me parece una verdadera burla. No creo que esté teniendo un juicio injusto. Y aquí, Arge, sí creo que ella es la única que está en la cárcel. Más bien fue porque ella decidió participar, creo que confió, le vendió su lealtad a todos estos implicados y al final ellos la acabaron traicionando.
Un detalle, Karen, no quiero decir que no sea culpable, o sea, yo considero sí, que sí es culpable, pero aquí meto el pacto patriarcal relacionado con la misoginia del presidente y con este agarrón que traían ya personalmente desde años atrás, que dijo, me parece que AMLO sí aquí pidió que se aplicara todo el peso de la justicia, y si lo vemos en contrapeso o por otro lado, ¿dónde está Emilio Lozoya? ¿No? Entonces me parece que ahí sí se ve esta diferenciación,
Pero será pero, un tema
ojo,
de
no
género.
No quiero decir que sea inocente o que no haya participado. No, para mí Rosario Robles es culpable, debe estar en la cárcel y debe pagar muchos años más en prisión. Pero igual que Emilio Lozoya, por ejemplo, con el caso Odebrecht, y que no ha pisado la cárcel.
Claro, pero ¿será un tema de género y de misoginia del presidente? ¿O más bien será...?
De revancha.
Yo creo que más bien es un tema ahí político. Y oh, como bien dice Arge, el hecho de que Lozoya se evadúa, no estén en la cárcel, no significa que ella también debería quedar en libertad. Y ojo, hablando aquí del pacto patriarcal, ponerse al servicio de hombres corruptos, ¿no también es patriarcado, Rosario Robles? Tú decidiste participar en ello, lo hiciste consciente, creo que ya son patadas de ahogado apelar al movimiento feminista. Ella estaba consciente de lo que hacía. Que la hayan abandonado sus cómplices, esa es otra cosa. Y aquí, ojo, creo que por mujeres como ella, que se cuelgan del movimiento, el feminismo para muchas personas puede ser deslegitimado por quererse colgar de una causa justa y necesaria para tus propios beneficios. El género no es una garantía de honestidad, eso que quede claro, no es una bandera para pintarte de mártir y de víctima todo el tiempo. Y como lo dije en la introducción, Rosario Robles, más que nada da mucha pena, porque todas las veces que ha sido sorprendida, ahora pues desafortunadamente es acusada de delitos o de fechorías, aduce que este ataque es por su condición de mujer, y creo que es un poco maquiavélico en el país de los tantos feminicidios diarios. Su dicho, pues, es una ofensa. Y a ver, ojo, aquí también el quebranto a la hacienda pública derivada de la llamada estafa maestra es también un agravio a las mexicanas, que no tienen nombre y debe reparar el daño. Y creo que la que debe romper el pacto y más bien soltar la sopa es ella, porque tiene ahí mucha información con Peña, con Videgaray, con Narro y entre muchos más. Pero bueno, vamos a ver qué resuelve la Fiscalía General de la República. Yo creo que no van a aceptar su ofertón, pero en fin, en este México mágico de justicia selectiva y de compadrazgos, pues uno ya nunca sabe. Y como bien lo mencionamos, y quiero insistir en esto, el feminismo no trata de escudar a nadie, simplemente se busca que se le haga un juicio justo a todas las mujeres, porque el sistema a veces está en nuestra contra. Y ojo, el tema aquí de que Rosario esté en la cárcel y no se evadúa o no Emilio Lozoya, creo que son temas independientes, son procesos independientes que tendrán que juzgarse de un modo diferente. Pero bueno, ya vámonos con temas más agradables, Angelito. Platícanos qué información nos traes el día de hoy.
Pues sí, amigos, justo les traigo un tema mucho más agradable para todos los que son fans de la cultura, del arte y sobre todo de Frida Kahlo. Les cuento que esta semana tuve la oportunidad de entrevistar a Hilda Trujillo. Ella fue directora del Museo de la Casa Azul aquí en la Ciudad de México y hablamos sobre el nuevo documental de National Geographic que se estrenará este próximo lunes, Frida, Viva la Vida. Frida Viva la Vida es un documental que National Geographic va a estrenar en el marco del Mes de las Mujeres este próximo lunes 8 de marzo a las 9 p.m. Estamos viendo en pantalla algunas imágenes del documental y bueno, yo les puedo contar que este documental está bien padre, yo tuve la oportunidad de verlo y es un viaje que busca cómo relacionar la historia moderna con la historia de Frida, cuál es su historia y sobre todo nos presenta entrevistas exclusivas, documentos de la época, reconstrucciones de lo que hemos aprendido de su historia y sobre todo un repaso por las diferentes obras que la han hecho exitosa alrededor del mundo. Fíjense amigos que la conversación que tuve con Hilda fue súper interesante porque yo no sabía que en realidad toda esta tendencia sobre Frida Kahlo empezó no hace mucho, hace 20, 25 años amigos, y es que todo empezó a raíz de una serie de documentos que se descubrieron en la Casa Azul en unos cuartos que estaban cerrados. Y bueno, poco a poco el arte de Frida y sobre todo su historia y su misticismo han ganado campo en las artes y sobre todo en la cultura popular, porque fíjense que Hilda me comentaba cosas bien interesantes como que no solo esta fridamanía sucede en México o en América, sino también en muchas partes de Europa y que fue a raíz de varias exposiciones dedicadas a Frida que se ha conocido un poco más de su historia y de su figura como una mexicana ejemplar. Les recuerdo que este documental se estrena el próximo lunes 8 de marzo a las 9 p.m. por National Geographic. ¿Ustedes, amigos, les gusta la obra de Frida?
Sí,
bastante, y fíjate, se me hace una muy buena opción.
Y qué buena coincidencia que se estrene el 8 de marzo, el Día Internacional para conmemorar la lucha para las mujeres. Frida es un símbolo del feminismo muy importante en este país, así que hay que ver la película para conocer más de su historia.
Sí, porque además justo en este documental se le retrata como una mujer adelantada a su tiempo y que tenía muchas ideas que eran muy innovadoras. Así que bueno, amigos, ahí está. El lunes se estrena por National Geographic. Ahora,
¿A qué hora?
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Perfecto. Ahora, con una noticia para los adolescentes en casa, y es que esta semana Netflix dio muchos anuncios de cosas nuevas. El primero de ellos, amigos, es que si ustedes sufrieron la rebeldemanía que se dio aquí en México y en Latinoamérica hace unos años, pues está a punto de revivir porque Netflix va a producir una suerte de reboot de la franquicia de Rebelde, que en realidad es una nueva historia con nuevos personajes que están en la misma escuela que el Rebelde que nosotros conocimos en México. Y bueno, esta semana anunciaron que quiénes van a ser los protagonistas, que por ahí está Sergio Mayer Mori, el hijo de Bárbara Mori.
¿El quién va a ser, Mayer, Angelito?
Está en uno de los papeles principales, y otros actores jóvenes. Esta producción de Netflix la veremos hasta el 2022, pero ya la están anunciando.
Por otro lado, ¿ya se sabe quién va a ser quién, Angelito?
¿Perdón?
¿Ya se sabe quién va a ser quién? ¿Sergio Mayer?
No, todavía no sabemos, solo sabemos que están en la Elite Way School y que van a ser varios los protagonistas y que apenas este año lo empiezan a producir para que salga en el 2022. Por otro lado, también se anunció que tendremos quinta temporada de Élite, la serie española de Netflix que tiene misterio, thriller, mucho drama y que también tuvo a Dana Paola durante sus tres primeras temporadas. Pero fíjense, este es un anuncio interesante porque aún no se estrena la cuarta temporada que nos la vienen prometiendo, amigos, para finales de este año, ahora sí. Y aún así ya anunciaron que ya van a empezar a producir la quinta temporada, así que seguramente esto les está dando mucho, mucho dinero. Y en anuncios para los menos adolescentes, ya sabemos también que en abril se estrenará la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, en donde les cuento que vamos a ver dos líneas de tiempo: el Luis Miguel joven que vimos en la primera temporada, pero también el Luis Miguel ya de los romances de principios de los noventas. Así que miren, amigos, si ustedes estaban tan clavados con la novela de Luis Miguel todos los domingos como yo, los lunes nos vamos a tener que ver para platicar de qué es lo que pasó en el episodio del fin de semana, porque... Oigan, yo no les quiero decir, pero la serie es una de las más vistas de Netflix.
Yo más que clavada con la serie de Luis Miguel, creo que estaba clavada con Diego Boneta, qué cosa, es el hombre más guapo del mundo. Y fíjate, ya nada más hablando sobre Rebelde, creo que es muy importante hablar sobre estas telenovelas mexicanas que, aunque nosotros tal vez no lo creamos, tienen un impacto cultural importantísimo y de veras que representan a México ante el mundo. Las telenovelas mexicanas es un tema de soft power muy, muy importante. Entonces, pues a ver, ojalá y esta nueva producción de Rebelde 2.0 le vaya igual de bien y sea tan famosa y exitosa como la primera, que sin duda marcó nuestra adolescencia.
Así es, habrá que ver qué hace Netflix con esta franquicia, pero pues seguramente están haciendo algo que le va a gustar a la gente. Por otro lado, amigos, yo les quiero comentar otra semana más acerca del Festival de Monólogos vía streaming que Teatrix está transmitiendo todos los fines de semana en su plataforma. Y es que justo la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con uno de los protagonistas de estas producciones. Y bueno, antes de contarles un poquito de qué va esta obra de febrero 33, vamos a ver la entrevista.
Creo que así es la vida en general, o sea, nada es profundamente triste y tampoco nada es profundamente alegre, todo tiene su matiz. Y eso creo que va a ver la gente cuando vean Febrero 33 en el marco del Festival de Teatro. Estrenamos el 4 de marzo a las 8 de la noche. Una vez que compras el acceso, tienes la oportunidad de ver la obra las veces que te venga en gana hasta el 7 de marzo, hasta el 4 al 7. Entonces, eso, importante, y muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados. Mis compañeros actores acá también están emocionados de eso, porque creo que es una oportunidad muy, muy buena para nuestro teatro, no solo para mí como actor, sino también para la dramaturgia de Ecuador.
Vimos aquí en pantalla a Víctor Arauz, que es el protagonista de este monólogo Febrero 33, en donde él interpreta a un personaje que se debate entre la cordura y la locura. Además, este personaje es muy interesante porque recita versos de las diferentes obras de Shakespeare. Entonces, pues bueno, se vuelve una historia bastante, bastante entretenida que dura alrededor de 40 minutos, amigos, y justo se estrena hoy en la noche por Teatrix y la podrían ver todo el fin de semana. Así que, ya saben, amigos, una nueva forma en la que se pueden acercar al teatro desde su casita.
Muy bien, Angelito, muchas gracias. ¿Ya están abiertos los teatros? ¿Hay alguna obra que sea presencial que recomiendes o todavía...?
Los teatros presenciales todavía no están abiertos, como decíamos al principio, los cines ya con el 20%, pero miren amigos, ya que estamos hablando de los cines, les traigo la recomendación de la semana del día de hoy, porque como saben, el fin de semana pasado tuvimos los Globos de Oro, uh-huh. y una de las grandes ganadoras fue The Crown, que se llevó 3 de los premios principales, pero se llevó 10 Netflix se llevó 10 premios en total durante la noche, y la verdad es que miren, hoy sí les tengo que recomendar la cuarta temporada de The Crown, y de hecho, toda la serie, porque no solo es una historia que te atrapa, es una historia de la monarquía británica que te va atrapando, sí. que tiene su base en los hechos históricos de la monarquía, pero que también construye un drama alrededor de toda esta historia. Y bueno, esta cuarta temporada, la verdad es que se destaca por las actuaciones no solo del elenco principal, sino también vemos a Gillian Anderson, que interpreta a Margaret Thatcher, que se llevó su Globo de Oro como mejor actriz de soporte, y también Emma Corrin, que se llevó su Globo de Oro como mejor actriz dramática por interpretar a la princesa Diana. Entonces, miren amigos, esta serie de verdad no tiene pierde ni un solo episodio. Si ustedes no saben qué ver y no la han visto, se las recomiendo ampliamente antes de que se lancen al cine, porque la verdad es que en el cine yo no creo que haya nada que valga la pena ir a ver. Me parece que iban a reestrenar Mujer Maravilla, pero miren amigos, ahórrensela. Así se las voy a dejar.
De plano. Ahórrensela.
Está, ¿qué dilema, ¿no? Con esta situación de la reactivación económica en todos los aspectos. Claro, por supuesto que todos necesitamos que nuestras actividades diarias se vayan reabriendo y regresando a la normalidad, pero de verdad que el cine es un, bueno, el mundo de la cinematografía a nivel mundial es uno de los más golpeados por la pandemia, ¿no?
Así es.
Regresas con el 20%, entonces muchas cadenas, por ejemplo,
Cinemex aún no reabre, gastas más en luz, en agua.
Pero dices, ajá, exacto, ¿para qué abro con el 20%? No me va a dar.
La verdad sí. Es que no va a dar, y sobre todo porque no vives la experiencia completa, ¿no? Es difícil, es un momento difícil para ir al cine, y dejando de lado que a lo mejor no existen, no están en cartelera las películas que nos gustaría que estuvieran, sin duda es un momento difícil para la gente de los cines, es difícil para quienes nos gusta ir al cine, sí. porque pues al final es una experiencia que se tuvo que transformar, y eso explica por qué el streaming está ganando tanto, tanto, tanto cada día, ¿no? Pero pues yo tengo la fe y tengo la esperanza de que poco a poco los cines vayan volviendo más a la normalidad o a una nueva normalidad, y que podamos ir a disfrutar el cine en pantalla grande, porque la verdad es que a mí, en mi opinión, no es lo mismo.
Claro, y la única manera de poder lograr eso y de poco a poco volver a la normalidad es si nos seguimos cuidando. Es si seguimos manteniendo la sana distancia, si usamos el cubrebocas, si nos lavamos las manos, si mantenemos pues las medidas de higiene y de sanidad que ya todos conocemos, si bajan los contagios, es la única manera que podremos regresar a la vida que antes conocíamos y que vaya, la verdad, sí extrañamos, aunque sin duda nos hemos reinventado y adaptado. Creo que a veces este contacto social y esta socialización es muy importante y para el ser humano es vital, ¿no? Entonces hay que seguirnos cuidando. Ya se ve la luz un poquito más cerca, así que sí. Hay que aguantar el ya merito, creo que. Oye, nos da un Karen, respiro.
Pero hay que decirle a Angelito que ya no nos dé tantas recomendaciones, porque de verdad entre cada mensualidad de cada
stream, sí, qué cosas.
Ya deberíamos estar pagando por ahí pues, de la mensualidad de un carro, algo así.
Y agárrate, amigo, porque justo hoy se estrenó un nuevo streaming en México y Latinoamérica, que es Paramount Plus, que tiene todo el catálogo de películas de Paramount y algunas de las series que ya les hemos recomendado aquí. Entonces, la verdad es que sí, es un gasto que empieza a crecer y la competencia empieza a crecer. Y pues bueno, habrá que ver. En realidad existen para todos los gustos. Será cuestión de que cada uno de nosotros elijamos qué es la que más se acomoda para lo que queremos ver.
Lo que sí es que ya no hay pretexto para estar aburridos y para poder quedarnos en casa. Así que ya saben, si quieren más información sobre entretenimiento y cultura pop, visiten coolbites.mx para tener un rato de distracción y de esparcimiento. Gracias, Angelito, por toda la información. ¿Qué te parece si nos vamos contigo, Arge, para que nos platiques de deporte?
Así es, pues vámonos con la nota de la semana. Y realmente el lado triste del deporte se da por esta seducción del poder y de la opinión pública y de mantenerte a la cabeza de uno de los mejores equipos en la historia del fútbol mundial. Pues les recordaré, hace un año surgió el Barça Gate, que nos hablaba de cómo el presidente del club culé estaba enfermo de poder, se volvió loco este mismo personaje que llevó casi a la quiebra al Barcelona con contrataciones y sueldos estratosféricos, que no existía el dinero en las arcas del Barcelona para poder mantener esos altos sueldos. Ahí lo estamos viendo en pantalla, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Bartomeu, que de verdad tomó una serie de decisiones que fueron tan polémicas que, bueno, este asunto va a seguir dando de qué hablar. Chéquense nada más, según algunas investigaciones, bueno, en la semana pasada, esta semana fue detenido, parecía que iba a ir a la cárcel, salió unas horas después, pero ¿por qué fue acusado? Se supone que contrató empresas para que a través de redes sociales pagaran, hablaran, crearan conversación negativa de alguno de sus contrarios, ¿no? En este tipo de clubes la presidencia se pelea mucho y se divide entre sectores, ¿no? Entre diferentes sectores, y pues bueno, para mantener la buena opinión pública de España, este hombre pagó un millón de euros a diferentes páginas de redes sociales, pero de verdad, o sea, redes sociales con 56 mil seguidores y por ahí más o menos, ¿no?
Entonces, o sea, el chayote europeo.
Oye, nos hubiera contratado a nosotros, o sea, de medio millón de seguidores, por supuesto que le hubiéramos hecho la chamba. Pero fíjense hasta dónde llegaba, o sea, pagar para que hablaran mal de jugadores tal vez como Messi, por ejemplo, o sea, para generar temas polémicos y forzar la firma de contrato de Messi, cosas realmente absurdas se dan en el fútbol del siglo XXI, y pues bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta situación, que esperemos no se repita por el bien del fútbol, por el bien de los futbolistas y por el bien de la afición, ¿no? Porque es feo que el mismo presidente del club al cual le vas, pues esté ahí soltando una lanita para que hable mal de sus jugadores, para desprestigiar a ciertas figuras y mantenerte en la cima del poder.
Cualquier semejanza con la política mexicana es pura coincidencia, ¿eh?
Exactamente, es que de verdad es impresionante cómo esta situación no es propia de nuestro país, seamos sinceros, no es propia de nuestro país. Y bueno, pues los pagos, un millón de euros anuales le pagaba ya a unos cuantos perfiles de redes sociales para posicionar este tipo de conversaciones. Y pues bueno, ahí se los dejamos y vamos a un tema pues que me parece bastante interesante, y nos vamos ahora a la NFL. El equipo de Washington, que el año pasado cambiara de nombre, estamos viendo su anterior casco, haciendo alusión a los pieles rojas, pues hablaban de una especie de racismo en el nombre, en el logo, entonces cambiaron simplemente por la W de Washington, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí no había tanta polémica, y ahora, esta semana, acaban de anunciar que después de 57 años de esta tradición de las porristas en la NFL, este equipo pone un alto por los tantos casos que se han dado, pues como de agresiones sexuales o hay de cierto tipo de violencia contra las mujeres porristas, y dice que quiere dejar atrás esos episodios y le va a dar entrada a un equipo mixto de danza. Entonces, pues, me parece interesante, es un tema ahí un poco, pues, para analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primer equipo y hasta el momento no hay ningún otro equipo que haya anunciado esta medida. Y recordemos que no son pocos los casos, pues, de escándalo sexual o de acoso hacia las porristas de estos equipos, que de verdad son toda una tradición dentro de la NFL. No sé ustedes qué piensen.
No sé, es un tema controversial, más que tal vez prohibirla, que regularlo un poquito más y poner mecanismos de vigilancia para que ellas se sientan protegidas, tal vez, ¿no?
Exactamente, pero bueno, es un primer paso que te cambia la visión, ¿no? Que tienes sobre las porristas como esta imagen.
No simplemente un objeto, un trofeito, ¿no?
Totalmente, así es. Entonces, pues bueno, me parece que es un buen primer paso y bueno, la NFL siempre siendo pues la liga que se encuentra a la vanguardia en todos los aspectos, me parece interesante que surjan este tipo de acciones, pues en pro de evitar, ¿no?, la violencia o la agresión en contra de la mujer. Me parece muy bien, vamos a ver cómo funciona, porque digo, tampoco son casos que sucedan en todos los equipos, pero bueno, si sucede, hay que erradicarlo.
Así es. Muchas gracias, Arge. ¿Tienes alguna otra noticia? Con eso nos cerramos. ¿Algún partido? Comentan por aquí en YouTube. ¿Hoy juegan los Pumas?
Sí, así es. Que Ahí está nuestro cuarto equipo grande en los últimos lugares de la tabla para mi Chicken, un equipo que no levanta, nada más no levanta, y pues bastante consistentes, pero en la parte baja de la tabla, vamos a ver si hoy levanta.
Muy bien.
Al menos no son el Cruz Azul, amigo.
Ah, no, el Cruz Azul, siete victorias al hilo, ¿eh? Siete victorias al hilo.
No lo vayan a Cruz Azulear.
Por ahí dicen que este sí es el año del Cruz Azul.
Ahora sí.
En este mundo de locos ya nada me sorprendería, pero bueno, muchas gracias, Arge, por toda la información deportiva. Gracias. Estuvo muy interesante. Gracias, Angelito, también por toda la información que nos compartiste. A los que nos ven en vivo, los saludo con cariño. Félix Telmo, gracias por siempre estar presente. Cassandra Shalom, me da mucho gusto verte por aquí. Jorge Rodríguez, la alegría es nuestra. Hola, hola. Lucía Elena Silva, buenos días. José Aguayo Jiménez, a Mauri Serranov. Hola, hola, Israel Corralejo. Me da mucho gusto verlos por aquí. A Lucía Garibay también un saludo. A Javier de Collanza hasta Acapulco. A María Toledo te mando un abrazo muy grande. Gracias por conectarse. En verdad me hace feliz saber qué es lo que opinan y ver todos sus comentarios. Leo absolutamente todo lo que ponen y me gusta bastante sus comentarios. También gracias a Adolfo Prieto por siempre estar presente y a Kimoni Quiñones también la saludo por Facebook. Muchas gracias por su interés de mantenerte informado, por tomarse el tiempo de ver este podcast y sobre todo de compartirlo. Háganos el favor y mándenlo por WhatsApp o compártanlo por YouTube, por Facebook o por Twitter. Es la única manera de pues darnos a conocer y que más gente pueda estar informada y actualizada. Ya saben que se viene el proceso electoral 2021, el más grande en la historia de nuestro país, con más de 20,000 cargos en disputa. Van a ser tiempos complicados, se vienen tiempos revoltosos, así que la única forma de poder vigilar la democracia o de hacer un cambio es, uno, estar informado y, dos, ser activos políticamente hablando. Así que, bueno, ya saben, seguir a Decento a las redes sociales y también a Cool Bytes, y sobre todo su página de internet, coolbytes.mx, para que encuentres las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop y así pases un rato de distracción y esparcimiento, que también es necesario, ya te lo demostramos en el podcast de hoy. De repente hablar de política es muy abrumador, muy desgastante, así que hay que relajar la mente y hablar y pensar en otros temas. Y bueno, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, querido Angelito, querido Arge, me dio mucho gusto verlos, aunque sea de lejitos, espero que pronto podamos ver ya en persona. Nos vemos mañana, que ya es viernes, se pasó muy rápido la semana. Que estés muy bien, cuídate mucho, ponte cubrebocas y mantén la sana distancia. La pandemia sigue. Gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud y Spotify. Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.